Escucha el lujo que tenemos ahora, pero una introducción con a ver si lo reconoces quien canta, a ver si lo reconoces.
A ver.
Yo soy.
Tú eres la alegría, la dulzura, el amor, sin familia y sin su fortuna. ¿Qué puede importarme todo eso si tú eres mi fortuna? Cuando me quieras, Margarita, el día que me quieras, no habrá quien sea más rico que yo.
Caricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa neve.
Qué chamullo le hizo a Margarita, increíble. Ahora, qué persona, ¿no? Qué personaje, qué cantor. Alberto Mateu, adelante para presentar nuestra próxima nota.
Nada más y nada menos que Carlos Gardel, por supuesto, y salió una maravilla, algo extraordinario, de un amigo, un querido amigo, Felipe Piña, ha escrito una biografía, Gardel. Es un librazo, le aseguro que es un librazo, pero quiero que me lo cuente Felipe. Buen día, Felipe, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alberto, querido? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bien, Vero Laforgia en Buenos Aires. ¡Qué librazo te acabas de echar! Espectacular, Felipe.
Bueno, muy contento. La verdad que 2 años y medio de trabajo, así que contento que ya esté disponible para la gente, que me lo venían pidiendo muchísimo. Y bueno, muy contento, la verdad, con el libro. Y estábamos escuchando una maravilla, ¿no? El día que me quieras, Gardel y Lepera, un disco que grabó en Nueva York y que para la película que se llama El día que me quieras, también una de las que grabó ahí, filmó en Nueva York, ¿no? Una de las canciones más hermosas y más versionadas. Vos sabés que hay versiones en todos los idiomas y con los más grandes cantantes del mundo que han cantado El día que me quieras, ¿no?
¿Cómo pega Gardel en tu vida, Felipe? ¿Cómo fue que llega Gardel a tu vida y por qué, no? El libro, se te veía en una foto re contento ahí con tu nuevo hijo en el libro.
Sí, la verdad que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, llega muy temprano, porque llega de una manera muy rara, porque mi mamá y papá eran encargados de la sucursal de Sadaic en Mercedes, donde yo nací. Y tenían el local adelante, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, que mi abuelo fue uno de los fundadores y lo conoció a Gardel también. Y bueno, mi mamá se iba a trabajar y me dejaba en la cuna, con mi niñera, me dejaba la radio puesta en Radio Rivadavia, porque era la radio que más hablaba, para que yo me sienta acompañado, y era la radio de los tangos. Entonces yo a los 2 años ya cantaba tangos arrabaleros y particularmente los de Gardel, que a mi abuelo le encantaban, por lo tanto también me gustaban a mí. Mi abuelo me llevaba con los amigos al café a que yo cante tangos, y así que ahí arranqué con el Morocho, que bueno, el personaje que me acompañó en distintos momentos de mi vida, ¿no? Después me lo fui cruzando mucho en mis trabajos como historiador, ¿no? Atravesando la historia en los años 10, los 20, los 30, ¿no? Toda esa presencia tan fuerte de Carlitos, ¿no? En la historia argentina.
Claro que
sí. Así que estaba esperando el momento para hacerlo. Tenía que, bueno, todo llega en la vida y bueno, vino esta decisión hace 2 años y medio de empezar. ¿Te acordás, Alberto, que te conté? Uno de los primeros que le conté fue Alberto de esta aventura de Gardel.
Hermoso libro, Felipe. El argentino, sí. Gardel nació en el Abasto, en realidad era uruguayo, sí. Nació en Tacuarembó.
No, él nació en Toulouse, en 1890, vino con su mamá, muy chiquito aquí cuando tenía 2 años y medio, él decía, bromeando, porque siempre le preguntaba por su nacionalidad, él decía, yo nací en Buenos Aires a los 2 años y medio, ¿no? Que en realidad es bastante cierto, porque su vida comienza acá, ¿no? Su vida comienza acá, primero en la zona de los teatros de la calle Corrientes, desde muy chiquito, porque repartía las camisas que planchaba su mamá, que era planchadora, y ahí entraba a los teatros, a los camarines, y se hacía amigo de los cantantes, de los artistas, y después, un poco más tarde, ya descubre el Abasto, que es un mundo multicultural, ¿no? Donde había toda la gente que venía de las provincias con sus canciones folclóricas, los italianos con las arias de ópera, los españoles, bueno, todo eso que para él es tan importante y formativo, o sea que tiene como dos fuentes de formación, una muy vinculada a la cultura, a lo teatral, al arte, y otra más popular que es el abasto, ¿no? Así que ahí está el, bueno, y sus motes. De hecho, al principio era el francesito, después el morocho, después el zorzal, y bueno, y toda una cantidad de, ahí pongo al final una cantidad de nombres que se le dieron a Gardel, ¿no? El mudo, el mago, el torcán, el cantor, bueno, todas esas cosas que lo hacían tan famoso, ¿no?
Tal cual. ¿En qué contexto, Felipe, vivió Gardel? ¿10, 20, 30? ¿En qué contexto la Argentina estábamos ahí? Y otra pregunta es si sus letras reflejan un poco el momento histórico en el cual vivió.
Sí, completamente. Muy atento a lo que pasaba con grandes letristas amigos, ¿no? Como Celedonio Flores, Discépolo, que hablaban de la situación del país en distintos momentos, ¿no? Así que hay mucho reflejo también del tango social que se escribía en aquellos años, particularmente el tango de los 30, que le alcanza esos 5 años que vive de los años 30, alcanza a grabar Gira Gira, ¿no? Sin duda hubiera grabado Cambalache, lo que pasa es que Cambalache es justamente del 35, el último año de su vida. Pero bueno, grabó grandes temas de Celedonio Flores, de Dante Lingera, ¿no? Que eran como Pan y Acuaforte, todos esos temas que hablaban de la situación social del país, y con un repertorio que combinaba siempre este tipo de temática con la temática clásica del tango, la temática amorosa, ¿no? Que está muy presente también. Y no nos olvidemos que tiene un muy importante repertorio folclórico, ¿no? Él empieza como artista folclórico. Sí. Sus primeros años hasta el 17 es todo un repertorio dedicado al folclore, ¿no? Que lo va a mantener hasta el final, porque sigue cantando folclore hasta el final. Siempre hay alguna canción folclórica en su repertorio, ¿no?
¿Quién era su madre, Felipe? María Berté Gardés. Berta. La madre de Carlitos y su padre.
Sí, Berta Gardés. Su madre era una muchacha de sectores populares, digamos, en Toulouse, que trabajaba en una sombrerería donde conoce a su novio, digamos, que va a ser por la Serre, y va a quedar embarazada de él, y este hombre se da la fuga o se desentiende del tema, como era tan común en aquella época, y lamentablemente sigue siendo, ¿no?, en algunos casos, no cumpliendo con sus obligaciones de padre. Y Berta, bueno, en aquel momento quedar embarazada, soltera, abandonada, era evidentemente toda una marca social, y decide entonces irse lo más lejos que puede, y tiene una amiga en Buenos Aires y viene para Buenos Aires, ¿no? Viene con el pequeño Charles Romuald Gardés, que era su verdadero nombre, como bien decís, ¿no? Y acá, bueno, será una relación muy muy intensa, él con su madre siempre muy cercana, ¿no? Tenían una ceremonia nocturna que ella lo cuenta en una entrevista, el beso tolosano, ¿no? Que era el beso de las buenas noches, como cuando Carlitos era chico, que se habla de una cercanía muy grande, él siempre la tiene presente, y habla mucho de ella, ¿no? Una persona que fue muy importante en su vida y que Carlos reconoce que se jugó por él, ¿no? Porque, por ejemplo, viendo los documentos de las estadísticas del hospital donde nace, que era un hospital para madres solteras prácticamente, ahí se ve que la mayoría terminaba abandonando a sus bebés, ¿no? Porque no lo podía mantener o porque se complicaba su vida, y Berta asume su maternidad y hace un reconocimiento legal inclusive, y decide criarlo y tenerlo y estar con él, ¿no es cierto?
Sí, ¿tuvo hermanos o medios hermanos, Felipe, o no?
No, fue hijo único. Tuvo hermano. Tenía una familia interesante en Francia que él visita varias veces en Toulouse, y muy lindo vínculo con sus tíos, hermanos de su mamá, el tío Jean, a quien quería mucho, que inclusive muere al otro día de que su mamá se entera del fallecimiento, ¿no? Es una persona muy sensible, que cardíaco, que cuando se entera la noticia de la muerte de Carlos, a las pocas horas muere, ¿no? Muy impresionado por esa noticia. Sí. Y bueno, Defino, que es la persona encargada, no sabía cómo decirle, ¿no?, a doña Berta que Carlitos había muerto, ¿no? Y lamentablemente ella sabía, ella se había enterado por la radio, porque bueno, Carlos era una figura mundial, entonces se escuchó por la radio de Toulouse que anunciaban la muerte de Gardel, que fue noticia en todos los diarios del mundo, ¿no? Una noticia de primera plana en prácticamente todos los diarios del mundo.
Estamos hablando con Felipe Piña, autor de Gardel. Acaba de salir, está en todas las librerías. El libro comienza con el accidente de Bogotá, el lunes 24 sí. de junio. ¿Tenía que estar ahí en Bogotá el avión en Medellín? Porque algo sí, pasó, tema, ¿no?
Sí, en realidad hubo una serie de sucesos desafortunados, ¿no? Porque ellos tendrían que haber salido temprano en un vuelo directo de Bogotá a Cali, el destino final era Cali, donde los estaban esperando 5.000 personas en un teatro gigante que estaban todas vendidas de localidades. Pero bueno, eran gente de vida nocturna, cada uno en la suya, y no llegaron a tomar el vuelo de la mañana, y el vuelo se posterga para la tarde, para el mediodía, digamos. Y eso ya obliga, por cuestiones climáticas, a hacer una escala en Medellín. Y ahí se cambia el piloto, y toma el avión Samper Mendoza, que era un piloto muy experimentado en aviones pequeños, pero no en este tipo de aviones, que eran aviones de pasajeros nuevos, los trimotor Ford. Tenían pocas horas de vuelo en esos aviones. Coloca, por otra parte, como copiloto a un muchachito que no sabía manejar aviones, era un mecánico de aviones. Hay desinteligencias en el tema de la señalética. Era una señalética manual, era un banderillero como en las carreras de Fórmula 1 que da sí, paso no a los aviones, que estaba mal ubicado, tenía mala visibilidad, no advierte la presencia de otro avión en la pista, le marca que avance, y bueno, y ahí se produce la tragedia, que por otra parte el avión en el que iba Gardel estaba un poco sobrecargado, en realidad mal distribuida la carga, todavía tenía la posibilidad de subir, de poner más carga, pero estaba muy mal distribuida y estaba particularmente en la parte trasera, en lo cual dificultó mucho el despegue, que tuvo que ser un despegue rápido porque el piloto se sorprende con la presencia del otro avión y no tiene margen de ascenso, ¿no? Entonces por eso impacta de lleno en el otro avión, que tenían ambos el tanque de combustible al mango, ¿no? Al repleto. Y todos los detalles que figuran en el libro tienen que ver con los dos sobrevivientes, ¿no? Que son Aguilar y Plaja, su secretario Plaja y el guitarrista Aguilar, que cuentan con detalle cómo fueron estas cosas. Y hubo un tercer sobreviviente que fue el comisario de a bordo del viaje, que contó algunas cosas, pero después se dio a silencio, ¿no? Y se volvió a Estados Unidos, era un ciudadano norteamericano llamado Flynn. Así que bueno, la verdad que se dan una cantidad de cosas en contra que terminan con esta tragedia, ¿no?
Quiero preguntar, Felipe, dos personas sí. que están en el libro que figuran, y uno dice, uno es extranjero, Chaplin. Charles Chaplin
claro.
lo conoció a Gardel, y el otro es Piazzolla. Contemos un poquito de sí. esos dos personajes, porque son muy
bueno, dos encuentros hermosos, de los tantos encuentros que tuvo Gardel con gente extraordinaria, ¿no? Tuvo un hermoso encuentro con García Lorca en Buenos Aires, cuando lo invitó a su casa con amigos y Federico recitó poemas, tocó el piano y Carlos le ofreció ponerle música al Romancero Gitano, nada menos. Y lo conoce a Pirandello, a todo el mundo, ¿no? Y el caso de Astor es muy simpático porque él estaba justamente en Nueva York cuando estaba grabando esta película El Día Que Me Quieras, por ejemplo. Y le cuenta a Terek Tucci, que era el arreglador de él, un argentino que vivía en Nueva York, que había una familia muy amiga, los Piazzolla, papá peluquero, que los invitaba a la casa a comer fideos con albóndiga, que eran la debilidad de Carlitos. Y bueno, Carlos siempre iba con su guitarrista porque sabía que le iban a hacer cantar siempre. Y esa vez no pudo ir, y cuando llegan a la casa se encuentran con que hay un niño que se llama Astor, que toca el bandoneón, y bueno, Carlos termina cantando con Astor, tocando el bandoneón. El dúo Gardel-Piazzolla existió, digamos. Y Carlos le dice a Piazzolla que toca el bandoneón como un gallego, que le falta un poco todavía, y lo invita a la gira final, ¿no? Que sería la gira final, y bueno, era muy chico, era menor, la familia no lo deja, y Piazzolla después, muchos años después, en una carta de homenaje a Gardel, le dice: menos mal, Carlitos, que no te acompañé, porque ahora en vez de estar tocando el bandoneón estaría tocando el arpa, ¿no? Así con ese, en un tono gardeliano totalmente. Y bueno, un encuentro maravilloso, se hicieron muy amigos, él lo hace participar en una escena de una de las películas, como un vendedor de diarios, ahí aparece Astor, que tiene la misma cara que de grande, es muy impresionante, aparece unos segundos en una de las películas de Gardel grabadas en Nueva York, ¿no es cierto? Felipe, y después, bueno, el encuentro con Chaplin, lo de Chaplin es hermoso, también es en Niza, se encuentran en un hotel, y Gardel le hace un mini recital para Chaplin, a quien él admiraba profundamente. Chaplin tiene palabras muy elogiosas, le aconseja cosas en torno al mercado de cine de Estados Unidos, y después, cuando muere Gardel, escribe una carta preciosa a Chaplin en homenaje a Gardel, ¿no? Sí, perdón.
Hermoso las anécdotas que estamos escuchando. ¿Y alguna anécdota que vos decís en el trabajo de investigación exhaustivo que hiciste sobre Gardel? Me decís, esta anécdota es poco difundida, quizás nadie la conozca y pudiste rescatarla. Si podés contarnos una de esas anécdotas que uno dice, bueno, de Gardel se dijo de todo, menos que, por ejemplo.
No, hay de todo en el libro, porque bueno, es una biografía muy exhaustiva, pero... Estas cuestiones que me gustaron mucho de estos encuentros, ¿no? Con personajes como Jacinto Benavente, por ejemplo, el premio Nobel que le pide juntarse a comer para hablar del Lunfardo, ¿no? Y hay toda una disquisición ahí donde Carlito se transforma en lingüista, como dice él, y le cuenta todas estas historias, ¿no? Y después anécdotas hay miles, muy divertidas, muy de personaje con una enorme chispa, como era Gardel, que siempre tenía una broma a la mano, y una muy graciosa es que siempre que iba a tocar a un pueblo, le invitaban después a comer y le hacían escuchar el cantor local, ¿no? El crédito local. Y en una ocasión van a un pueblo y canta, le dice, acá tenemos a este chico que canta, fuma mucho, pero canta muy bien, y el pibe canta muy mal, y se acerca a la mesa de Carlitos y le dice, ¿qué tal, maestro? Y Carlitos le dice, seguí fumando, pibe.
No. Lo mató.
Dice, pero bueno, esas cosas que tenía de inmediatez, y después muchas anécdotas muy lindas de su generosidad, ¿no? De su gran desprendimiento, de centenares de personas que cuentan que los ayudó económicamente, siempre diciéndole que no le debía nada, o mandale, llévale esta plata a fulano y no le digas que se la mando yo, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen que sea una generoso, persona tan muy querida, generoso. ¿No? Muy generoso, muy generoso.
Él podía haber sido una persona de autor de Gardel. Sí, Felipe, decime.
No, decía que podía ser una persona de una fortuna increíble si no hubiera sido por estas dos cuestiones, una su generosidad y la otra su debilidad por los caballos, ¿no? Los burros que lo perdían también. ¿Cuál decía? Bueno,
una anécdota, ¿no? Sobre el hipódromo.
Sí, bueno, él tenía su caballo lunático, que el caballo de él, al que él le cantaba. Él iba la noche anterior a la carrera a cantarle, y ya el lunático lo esperaba y asomaba la cabecita. Esto lo cuenta Maschio, el cuidador, que dice que llevaba a Carlitos a la noche anterior y le cantaba un par de canciones al lunático para que le vaya bien el domingo. Y la anécdota que decís, sí, efectivamente un día a la salida del hipódromo no tenía centavos, había jugado todo, y había un señor que le pide para el café con leche, un señor mayor, y bueno, estaba en una situación de calle y él no tenía plata. Le dice, bueno, no tengo plata, pero tome mi abrigo. Le saca un abrigo de piel tremendo y se lo regala al señor. Y después camina unos metros y vuelve, le pregunta al amigo si tiene alguna moneda, y vuelve y le dice, y esto para el café con leche, ¿no? Así que eso era, así era Gardel, ¿no es cierto?
Tal cual. ¿Cómo era como actor? ¿Le gustaba? Porque la veíamos, lo escuchábamos ahí junto a Margarita, esa escena maravillosa, anticipando El día que me quieras. ¿Lo disfrutaba? ¿Qué dicen sus memorias?
Él al principio le costaba un poco, no era lo suyo, pero se va ablandando, ¿no? Si uno ve las primeras películas y las últimas, hay una gran diferencia, y él pone mucha voluntad, una persona muy voluntariosa que nunca fue un extraordinario actor, pero se la rebuscaba bien, y lo más importante para la gente era los momentos en que cantaba. Él pasaba en todos los cines del mundo donde pasaban sus películas, la gente empezaba a aplaudir, a pisotear, para que rebobine el proyectorista y pase de vuelta la canción. Era un clásico en los cines donde pasaban las películas de Gardel, había que poner rewind, sí, y volver a pasar dos o tres veces la misma canción, ¿no? Y eso pasó en todo
Gardel,
el mundo.
Felipe,
¿cómo?
¿Cuántos temas grabó Gardel?
Grabó aproximadamente 850 temas. Uno de los artistas que más temas grabó. Wow. Y algunos los grabó varias veces porque iba mejorando la técnica de grabación, entonces él quería reversionarlos, digamos, para que se escucharan mejor, temas que la gente prefería, sus famosos hits. Entonces ahí tenés versiones, la misma canción con diferentes versiones que se escucha cada vez mejor porque va grabando con mejores equipos, ¿no? En Nueva York, en París, en Barcelona, va grabando y va reversionando algunos de sus clásicos también, ¿no?
Claro, porque era una sola toma, Felipe, no era como ahora que te equivocaste en un pedacito y lo borrás digitalmente y volvés a hacer desde ese pedacito.
No, los discos era poner el cuerpo, y las sesiones de grabación eran larguísimas, y en la primera época con tremendo calor, porque se imprimía con calor el disco en presencia del artista, ¿no? Había un aparato que registraba la audición y se grababa ahí, y era un infierno, ¿no? Claro. Así que había que tener mucha voluntad realmente, ¿no?
Tal cual. En esto de cada día canta mejor, ¿no? ¿En qué radica la... Primero, esta frase, y dicha por un montón de artistas, es decir, de cantantes, sí, de gente profesional. ¿En qué radica este cada día canta mejor?
Yo creo que es verdad, porque como veníamos diciendo, como han mejorado notablemente la calidad de las grabaciones, se lo escucha cada vez mejor, ¿no? Entonces, por un lado es eso. Y por otro lado, bueno, es una frase metafórica, pero yo creo que uno cuando más la escucha se da cuenta que cada vez canta mejor. Y Piazzolla decía... en esa famosa carta, lo que pasa es que los discos ensayan de noche, ¿no? Los discos de Carlito ensayan de noche, decía Piazzolla. Pero creo que sí, que...
¿Cómo? Te iba a hacer una pregunta por ahí media molesta, incómoda, que te habían hecho 40 veces, y yo la voy a repetir porque es una de las grandes preguntas, ¿no? Siempre se dice, vos sos Gardel, le dice a uno. Vos que juegas al fútbol, cante, haga lo que sea, este es Gardel, por un lado. Sí. Por el otro lado... Sí. Si no se hubiese muerto en un accidente, ¿Gardel sería el Gardel de hoy, que todos tenemos ahí en
mente? Sí, bueno, es una gran pregunta, ¿no? Que yo creo que él estaba en su mejor momento, ¿no? Y creo que evidentemente el accidente influyó para la muerte joven, la muerte en la gloria, seguramente multiplica la cuestión del mito, pero la verdad que yo creo que le quedaba mucha carrera y mucho por hacer. Pensá que después de esa gira, él llegaba a Nueva York y tenía para grabar dos películas y seguía con su programa de radio en la NBC y iba a empezar a grabar y a filmar en inglés, o sea que se iba a ampliar su mercado a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque hasta ese momento estaba como muy dedicado al mercado latino, ¿no? Así que yo creo que tenía por delante muchísima carrera y muchísimos éxitos, ¿no?
Sí. Lorena de Córdoba, un lujo escucharte, Felipe, gracias por tu gran talento, dice Lorena. Maravilloso como narra los hechos Felipe Piña, parece que estoy viendo una película. Mi papá fue amante de la música de Gardel, gracias por este programa, nos dice también Adriana. Agradecen también Felipe Piña, gracias, genio, dicen desde Salta. Así que ahí estamos, con mensajes de agradecimiento, Felipe, hacia vos.
Muchas gracias, bueno, Felipe, por la atención de hablar con nosotros en Radio María.
Un abrazo enorme, que estén muy bien.
Nos vemos. Gracias, Felipe. Gracias. Qué lujo, Alberto, que hemos tenido en el día de hoy. Maravilloso lo de Felipe. El cada día canta mejor, sos Gardel. Claro que sí. Un poco repasando la vida de quién fue Carlos Gardel, ha nacido en Francia. Esto es como que se develó un secreto a veces, ¿no? Sí, ¿dónde nació Carlos Gardel?
Claro, pero está fabuloso, sí, como bien explicaba Felipe, y citaba a algunos de los que hablaron: Horacio Salgán, Goyeneche, Tita Merelo, sí, Edmundo Rivero, Astor Piazzolla, todos dejaron frases sobre Gardel, ¿no? Sabina, Serrat, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Negra Sosa, decía: Carlos es un superdotado que trasciende los tiempos con la seguridad de que lo hace de verdad, definitiva, algo complejo como es cantar, ¿no? Sí. Maurice Chevalier, Chaplin, Galeano, Dolina, Salvador Dalí, decía, la voz de Gardel es un pincel mágico.
Mirá vos, Dalí.
El hondo paisaje de sus emociones. Muchísima gente cuando se enteró la muerte de Gardel, ¿no? Y cómo viajó, los lugares que conoció, sí, dónde cantaba. Es realmente increíble. Puerto Rico, Medellín, Venezuela, París, Nueva York, Toulouse. Hay calles con su nombre, hay plazas con su nombre. Es Gardel, sos Gardel.
Es Gardel, sí, sos Gardel. Acá tenemos la casa donde vivió Gardel en el Abasto, el barrio porteño del Abasto, donde tiene su nombre por todos lados, uno puede ir a visitar la casa y demás. Y la historia, ¿no? No le fue fácil, no le fue fácil a su mamá, no le fue fácil los primeros años aquí tampoco en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, hay que leer toda la historia completa, ¿no? Y escuchemos, ahí va.
Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpano de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. Que me quiera la rosa engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carparas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará de tu amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que verán que eres mi corzuelo.
El corzuelo, el corzuelo, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla escucharlo siempre, 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 Gardel. Escucha el recitado, cachito.
Será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo.
Es maravilloso escucharlo. Mientras vamos escuchando a Carlitos, hacemos un repaso de lo rico, de la riqueza inmensa que tuvimos en el día de hoy, hablando de un montón de temas realmente muy interesantes, Alberto.
Muy lindo. Recordamos y citamos algunas frases porque dio justo con Sos Gardel, ¿no? El libro de Nilo Almaceda, El apasionante origen de las palabras. Escuchamos el aria de la ópera Andrea Genier, de Humberto Giordano, llamado La Mamá Morta, la versión del Colón. En mi página tienen el link para ver la obra completa, la ópera completa. Esteban Domina, efemérides cordobesas. Hoy se cumple un aniversario de la muerte y desaparición de Martita Stutz, que Tito Domina también tiene un libro sobre la desaparición de Martita Stutz. Hablamos con Mario Masachesi sobre el libro Soltar para ser feliz, que escribió junto a Patricia Daleiro. Soltar para ser feliz. Seguramente está diciendo, ah, pero yo, hay un, se llama igual que el que está en la tele. Es el que está en la tele. Mario Masachesi, Patricia Daleiro, Soltar para ser feliz. Soltar. Y por último, hablamos con el querido amigo Felipe Piña, autor de, sí, ya no, hablamos de los libros de San Martín, La Voz del Gran Jefe, hablamos de todos los libros de Felipe Piña, pero este libro es de La Vuelta de Rosca, Felipe Piña, Gardel. Todo sobre Gardel. La foto, los temas, con quién cantó, todo, absolutamente todo. Gardel por Felipe Piña. Imperdible, pero.
Alberto, produciendo este programa, es Gardel. Gracias, Alberto. Gracias, nos encontramos la semana que viene.
La semana que viene, buena semana a todos.